Y lo vuelvo a decir, estamos pasando por alto el paréntesis entre el capítulo 6 y el capítulo 8 para verlo en otro contexto, en otro estudio futuro. Y dice que vi los siete ángeles, después del silencio de media hora, que estaban delante de Dios, les fueron dadas siete trompetas, y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, que le fue dado mucho incienso para que añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, estamos en Apocalipsis 8:4, subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones, se repite la fórmula, de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Símbolos, ¿no? Tanto de la ira de Dios como símbolos también que producen un gran terror y miedo, ¿no? Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocar. Y comienzan, ¿no? Y a partir del versículo 7 hasta el versículo 13, se tocan cuatro de estas siete trompetas, ¿no? Ahora vamos a investigar primero el prefacio de estas trompetas, que comienza con lo que acabamos de leer, silencio en el cielo. Silencio en el cielo fue hecho, según el versículo 1 del capítulo 8 del Apocalipsis, y esto se refiere al hecho de que, fíjense bien, las oraciones que serán presentadas ante el trono en ese momento tienen mucha importancia. Es que algo está pasando aquí con el agua, se me está metiendo en mis apuntes, ¿no?
¿Quieres servilleta?
Nos está saliendo del
agua. Ok. Ya estoy mejor. Lo vuelvo a decir. Las oraciones que serán presentadas en este momento tienen tanta importancia que se guarda silencio en el cielo, el texto lo dice, por el espacio de media hora, ¿no? Y esto es simplemente en relación con la presentación de estas oraciones, hay silencio. Y esto nos enseña algo tremendo, como vamos a ver aquí en el prefacio a estas trompetas, algo tremendo sobre las oraciones de los creyentes. Y en este sentido, el punto aquí es importantísimo. Las oraciones de los creyentes, según la ilustración figurativa que tenemos aquí, no solamente llegan al trono de Dios, sino que son tratadas en forma extraordinaria, según el texto, ¿no? Son el enfoque de la atención de aquel que está sentado sobre el trono. Es un gran símbolo, es como si Dios dijera, ¿no? O sea, todos sus millares de ángeles y siervos y los santos ya glorificados en el cielo, por lo menos sus espíritus perfeccionados, que tiene algo más importante que hacer, algo más importante que atender, porque el enfoque de Dios aquí, aquel que está sentado sobre el trono, es lo que el texto dice, son las oraciones, ¿no?, de los creyentes. Se digna de prestar atención directa a estas peticiones y a responderlas, ¿no? Y la respuesta a estas peticiones son las siete trompetas, ¿no? Son la respuesta a estas peticiones, a estas oraciones. Ahora, la idea aquí entonces es importantísima, porque da lugar a siete ángeles tocando siete trompetas. La idea de trompetas a lo largo de la Biblia es una idea también muy importante, porque es más de lo mismo. Es una forma para llamar la atención, para anunciar algo importante. Es algo que encontramos repetidas veces, por ejemplo, en el monte de Sinaí, en la coronación del rey Salomón, en varias victorias en tiempos de batallas, en relación con la caída de los muros de Jericó, en relación con el día de propiciación y los días de fiesta, en relación con el arca del pacto llegando a Jerusalén. Es una larga lista de cosas, incluyendo repetidas veces la idea aquí mismo en el Apocalipsis, La voz del Señor se oía o se escuchaba como voz de trompeta, ¿no? Entonces, las oraciones mencionadas en este texto tienen tanta importancia como para dar lugar a los siete ángeles que tocan las siete trompetas, y de ahí vienen toda una serie de juicios preliminares. Ahora vuelvan a leer en el versículo 1. Cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora, y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra aquí, oraciones de los santos? La última frase del versículo 4 repite la fórmula. ¿Quiénes son los santos que se mencionan aquí? Sus oraciones están, como vamos a ver antes de terminar con esta introducción, acumulándose durante mucho tiempo. Es como si estuviesen siendo depositadas sus oraciones en un lugar especial delante del altar de Dios, acumulándose durante, como vamos a ver, incluso siglos y milenios, estas oraciones, ¿no? Y llegando a este momento crucial, la primera pregunta es, ¿quiénes son los santos que se mencionan aquí? Y la respuesta es la que ya conocemos. 61 versículos del Nuevo Testamento se refieren a los creyentes con esta misma fórmula. Todos los creyentes somos santos, ¿no? Según el Nuevo Testamento, separados del pecado, apartados para Dios, perdonados por Cristo, siendo santificados, ¿no?, por la obra de su Espíritu Santo, llamados a ser santos en Romanos 1:7, santificados en Cristo Jesús en 1 Corintios 1:2, los santos y fieles, ¿no?, según Efesios 1, todos los santos en Cristo Jesús, según Filipenses 1 y Efesios 1, es la misma fórmula. Y Colosenses habla de los hermanos santos y fieles en Cristo Jesús, etc. Hay una larga lista de ejemplos. Entonces, todos los creyentes son los santos, ¿sí?, santificados ya en virtud de la obra salvadora de Cristo, acreditada a nuestra cuenta, comenzando con su vida perfecta, ¿no?, que nos es imputada, y estamos siendo santificados en forma progresiva. Pero el punto es que estas peticiones de los santos, de los creyentes, han llegado a un momento crucial en la historia, en los planes y los propósitos de Dios. Están en ese momento siendo atendidas estas peticiones. Dios está haciendo caso en forma directa de estas peticiones. Está respondiendo directamente a estas oraciones, ¿no? Y vamos a volver a leerlo. En el versículo 3 dice que había un incensario de oro, ¿sí? Y a este incensario de oro le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, esto es la introducción a lo que vamos a investigar a fondo, en forma, espero, acelerada el día de hoy, pero ven con mucha atención el siguiente punto. ¿Cuáles son las peticiones mencionadas aquí? Si son las peticiones de los santos o los creyentes, ¿cuáles son estas peticiones? Las oraciones mencionadas aquí son oraciones específicas. Son las peticiones incluidas en aquella petición tan conocida, venga tu reino, ¿no? Lo que Cristo nos enseña en el Padre Nuestro, ¿no? Las peticiones respecto al nombre de Dios, la gloria de Dios, la voluntad de Dios y específicamente todo el paquete culminándose en el reino de Dios, son las peticiones que se enfocan en una serie de puntos. Vean, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, todas las peticiones relacionadas con el cumplimiento de lo que tenemos aquí en el Salmo 110 son peticiones en relación con la vindicación de Dios, para que se haga justicia en la tierra, para que Dios sea glorificado, para que sus enemigos sean derrotados, para que Cristo venga, para que los malvados sean juzgados en el infierno. El punto es para que el reino de Dios en su forma final, el reino que existe En el presente, en la forma de un misterio, lo hemos estado viendo entre semana en los estudios sobre las parábolas del reino de Dios. Pero vean aquí, cuando en el Salmo 110 encontramos estas promesas, ¿no? Cuando dice Dios en los primeros tres versículos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? El cetro de tu poder y enviará a Jehová desde Sion, domina en medio de tus enemigos. Es una serie de peticiones en relación con la obra de Cristo Jesús, su exaltación al trono del universo y su glorificación. Y el texto, vean en el versículo 5, el Señor a tu diestra aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará las naciones, los gentes, ¿no? Los pueblos gentiles, llenará, y la idea es la tierra de cadáveres, ¿no? Terminará, y la idea aquí es destruyendo las cabezas de muchas tierras. Y el punto, todo esto es una parte de lo que sucederá en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesús, su exaltación en forma abierta al trono del universo ante los ojos de todos, ¿no? Esto ya sucedió en el capítulo 5 del Apocalipsis, ya fue exaltado a ese trono. Pero el punto es que para que la presentación de Cristo ante los ojos del universo entero suceda, ¿no? En forma abierta final, la idea es que el reino de Dios que llega en dos etapas, ¿no? En forma oculta y secreta a lo largo de la era presente, llega al corazón de cada creyente y al final de la historia llegará en forma abierta, concreta, visible y terrenal. Todo esto es lo que está metido de por medio. En el Apocalipsis estamos viendo cómo se nos acerca cada paso a este momento histórico. Y el punto es que todas las peticiones en relación con, lo vuelvo a decir, la llegada del reino, venga tu reino, ¿no? Que es todo un paquete que estamos resumiendo, son las peticiones mencionadas aquí. Ahora, la próxima pregunta, ¿cuál es el significado del incienso que se menciona aquí, que es añadido a estas oraciones? Se menciona esta idea en el versículo 3. ¿Qué significa todo esto? Y la respuesta es muy sencilla. A lo largo de ambos testamentos tenemos la idea de incienso que se quemaba en el Antiguo Testamento cotidianamente sobre el altar de día y noche, ¿no? Estaba un altar y en el lugar santísimo había una lista de cosas y se quemaba incienso, ¿no? Incienso que apuntaba hacia el sacrificio y la intercesión de nuestro Señor Jesús. No vamos a discutirlo a fondo, pero vean un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. En Efesios, en su capítulo 5, tenemos la idea en esta fórmula apostólica. Efesios 5, en el versículo 2, cuando dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, y es el mismo lenguaje. Cuando dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Estoy diciéndolo bien, suave en la versión antigua. Este olor fragante ante Dios es incienso, ¿sí? Es una referencia directa a la obra salvadora de Cristo y su intercesión a favor de los creyentes. Y la idea entonces es ampliamente, en ambos testamentos tenemos el fenómeno, la obra salvadora de Cristo es el medio a través del cual nuestras oraciones son presentadas a Dios. Es algo muy sencillo. Incluso es la obra de interceder a favor de su pueblo la que Cristo cumple en esta hora, en este momento, ¿no? La que Cristo ha continuado cumpliendo desde su ascensión al cielo. Y en Hebreos 9:25, en Hebreos 9:25, 7:25 y en otros textos tenemos ampliamente esta idea de la intercesión de Cristo. Y en Romanos 8, Pablo dice que Cristo sigue intercediendo a favor de nosotros. Y el punto es, todo el simbolismo de incienso que tenemos aquí es ampliamente tratado en ambos testamentos como una ilustración figurativa de la obra salvadora de Cristo y su intercesión a favor de los creyentes. Entonces, volviendo al texto en Apocalipsis 8, ahí están Oraciones, ¿sí? Oraciones realizados por los creyentes. Oraciones a favor de qué? La llegada del reino de Dios, que incluye el juicio final, el fin del mundo, el comienzo, ¿no?, del reino en otra forma, todo lo que los últimos capítulos del Apocalipsis narran, ¿no? Ahora, a estas oraciones les es agregada la intercesión de Cristo. Esta es la idea, ¿no?, en síntesis. Y la reacción, cuando en el versículo 5 el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo echó en la tierra. Y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos, ¿no? ¿Sí? Se repite la fórmula en el versículo 4. El humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y la reacción lo vuelvo a decir, truenos, voces, relámpagos, terremotos. Y en el versículo 6, los ángeles salen y comienzan a tocar sus trompetas. Y estos símbolos los veremos en otro contexto, que siempre producen temor, terror, fobia. Estos símbolos de la presencia, la santidad y la ira de Dios en el contexto del Apocalipsis, símbolos de juicio divino, ¿no?, se presentan repetidas veces en el mismo Apocalipsis, en una serie de puntos cruciales. Se repiten estos mismos fenómenos de voces, relámpagos, truenos, terremotos, etc. Pero el punto es que Dios comienza a actuar, ¿sí? Que Dios responde a estas peticiones con juicio. Ahora, ven con mucha atención, después de haber resumido algo de la simbología aquí, y el libro del Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Todo esto nos enseña lo siguiente. Ven con mucha atención la aplicación. Que a partir de este momento, todo lo que va a suceder en el Apocalipsis viene como respuesta a las peticiones de los creyentes. Ese es el punto, ¿no? Esta visión nos enseña que los creyentes tienen poder, como veremos en el capítulo 11, el poder de traer juicios incluso sobre la tierra. Y el mismo incensario que contenía las oraciones de los santos, el mismísimo instrumento es usado para arrojar fuego y juicio a la tierra. Estos juicios son el resultado directo de las oraciones de los creyentes. Y el punto es importantísimo, porque nuestro Señor Jesús lo dijo en Lucas 12, fuego vine a meter en la tierra. He venido a echar fuego en la tierra, dijo, y este fuego es el símbolo de sus juicios. No solamente el juicio final, sino todos los juicios preliminares, incluyendo estos juicios, los que encontramos aquí en las siete trompetas. Y lo vuelvo a decir, esta visión nos enseña que hay una relación íntima entre los juicios de Dios y las oraciones de los creyentes, entre la soberanía de Dios y nuestras peticiones a favor del reino de Dios, el nombre de Dios, la justicia de Dios, etc. Y el punto, lo vuelvo a repetir, esta relación directa entre los juicios divinos y las peticiones de los creyentes es algo que no debemos pasar por alto, porque nos enseña muchísimas cosas acerca de la oración y acerca del cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Cada vez que una persona creyente haya pronunciado las palabras, venga tu reino, esta respuesta, o sea, la que estamos viendo aquí, quedó aplastada, no, olvidada, no, negada, tampoco, sino la respuesta fue pospuesta, ¿no?, hacia un futuro. Dios recibió la petición. Estamos hablando del cumplimiento final de la petición, venga tu reino. Y no estamos hablando del evangelismo, que venga el reino de Dios al corazón de fulano. Estamos hablando del fin del mundo y el comienzo del reino de Dios en una forma abierta y visible, concreta. Cada vez que una persona creyente haya pedido a favor de la llegada del reino de Dios en esa forma final. La petición ha sido, es como si hubiera sido depositada, almacenada, guardada, ¿sí?, sobre el altar, ¿no? Si fuéramos a decirlo así, depositada la petición en un incensario, ¿no? O el punto es, Dios lo tiene registrado, lo tiene apuntado, sabe exactamente quién hizo la petición, hace cuántos siglos sucedió, cuántas veces volvió a pedir lo mismo, cotidianamente, supongamos, en muchos casos, hay personas que repiten esa fórmula en todas sus oraciones, pero durante 2000 años han sido acumuladas, almacenadas, ¿sí?, guardadas, todas estas peticiones. Ahora, este tema es muy amplio y simplemente aquí quiero, nos sirve como un prefacio, hacer estas aplicaciones. La relación entre la soberanía de Dios, los propósitos y decretos de Dios y nuestras peticiones es una parte de lo que tenemos en este texto. Hay una relación directa entre las oraciones de los creyentes y la predestinación. Hay una relación directa entre nuestras oraciones, incluso, y la escatología. Porque lo que comienza el fin del mundo, si, y aquí la idea es estos eventos, los que son narrados en estas 7 trompetas, o las 6 por lo menos trompetas preliminares, no son más que juicios preliminares, ¿no? Pero son eventos escatológicos, proféticos, que se tienen que cumplir en un momento exacto en la historia. Y la relación entre estos eventos y las oraciones de los creyentes es lo que el prefacio de las trompetas nos enseña. Hay una relación entre la oración verdadera y todos los propósitos de Dios. Y el texto nos enseña claramente que nuestras oraciones son esenciales al cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Y esta idea, lo vuelvo a decir, es una idea ampliamente tratada en la Biblia. Tantos versículos vinculan la oración con la predestinación, ¿no? Hacen el vínculo directo entre los planes y propósitos de Dios y lo que sucede en relación con nuestras peticiones. Vamos a ver unos ejemplos nada más. En un momento volveremos. Vean, por ejemplo, en Jeremías 29. Hay un ejemplo clásico de lo que estamos diciendo aquí. Jeremías, en su capítulo 29, dice, en una forma muy sencilla, así ha dicho Jehová, 29:10. Cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? El tiempo de su cautiverio sería 70 años. Yo os visitaré, llegando al cabo de los 70 años, yo os visitaré, ¿sí? Y os tornaré a este lugar, para resumirlo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? Entonces, el punto es crucial. Ustedes van a estar 70 años en Babilonia, ¿sí? Llegando al cabo, al cumplimiento de los 70 años, serán retornados a su tierra. Pero esto es una profecía de algo cercana en la historia, no una profecía de algo futuro lejano, sino algo que sucedería en un breve lapso de 70 años. Pero dice entonces, me invocaréis, ¿sí? Vendréis para invocarme, oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el capítulo 9 de Daniel? Que el profeta, leyendo esto y calculando el tiempo y dándose cuenta de que ya se estaban cumpliendo los 70 años, y Daniel, en los versículos 1 al 3, en su capítulo 9, se pone de rodillas y comienza a orar en base a esta profecía, esta promesa de Dios. El tiempo no nos permite ver la larga lista de ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de lo que estamos diciendo. Pero volviendo a nuestro texto, en Apocalipsis, hay personas que piensan que si Dios ha predestinado, si Dios ha decretado, y especialmente en relación con estos eventos escatológicos y finales, si Dios ha predeterminado lo que ha de suceder, entonces es en vano orar, ¿no? Y hay muchas personas que se enredan en problemas en relación con este misterio, pero el punto es muy sencillo. Es a través de nuestras oraciones que Dios cumplirá sus propósitos. Le digna a nuestro Dios involucrarnos a nosotros en el cumplimiento de sus planes y sus propósitos, hasta el extremo de usar nuestras oraciones. Las trompetas comienzan a ser convertidas en realidades, pero salen del mismo lugar en donde Dios había depositado durante siglos todas estas oraciones. Ahora, hay muchísimas cosas aquí, el tiempo no nos permite profundizarnos, pero voy a decir lo siguiente. Hay algunas peticiones nuestras que reciben una respuesta afirmativa, normalmente dentro de un breve lapso de tiempo. Hay otras que reciben una respuesta afirmativa después de un periodo de tiempo un poco más prolongado. Hay otras peticiones nuestras las cuales reciben una respuesta negativa desde un principio y nos cuesta a nosotros percatarnos de que la respuesta fue que no. Pero después de un periodo de tiempo nos cae el 20. Dios me dijo que no. Pero hay otras peticiones que reciben una respuesta afirmativa. Escuchen lo que estamos diciendo. En el caso de los creyentes que pedían venga tu reino hace 2000 años, todavía no se han convertido estas peticiones en la realidad que vemos aquí en Apocalipsis 8. Pero la respuesta que recibieron estas peticiones fue afirmativa, pero agregando la frase, pero todavía no. La respuesta es que sí, pero todavía no, ¿no? Y la respuesta vendrá. Y lo que estamos leyendo aquí es cuándo vendrá, ¿no? En el momento en que comienzan a tocar estas trompetas de juicios, los preliminares, ¿no? Entonces serán contestadas las peticiones que han sido realizadas durante 2000 años de historia, peticiones realizadas por cientos de millones, si no sean miles de millones de creyentes. No sé si me explico. Pero el punto es crucial. Hay una relación entre todas estas cosas. Y por lo tanto debemos orar, como siempre lo hemos dicho, en base a las promesas y la palabra y la naturaleza y los atributos de Dios, porque todas las peticiones realizadas en base a las promesas, en este caso las promesas escatológicas de Dios, la llegada final del reino, venga tu reino, es una petición que hemos de hacer cotidianamente, pero llegaremos al momento cuando todas estas peticiones sean cumplidas, ¿no? O contestadas en su plenitud, cuando este incensario se llena de fuego del altar, ¿sí? Y el ángel lo echará en la tierra y sucederán truenos, voces, relámpagos y terremotos en el mismo cielo, evidentemente, porque Juan estaba viendo una visión celestial de todo esto. Y al comenzar a tocar la primera trompeta, comienzan a suceder catástrofes aquí en la tierra. ¿Me explico? Todo esto para llegar a una ilustración o aplicación tan sencilla. Todas las oraciones que hagamos o que hacemos en base a las promesas, ¿sí?, la soberanía, los propósitos y las profecías de Dios reciben una respuesta afirmativa. Eso es lo que está metido de por medio en esta gran ilustración. Y aunque pueden tardar meses, años, siglos o aún milenios para que se cumplan estas promesas, ¿no? Estas profecías, estos propósitos de Dios. La respuesta viene como respuesta a las peticiones. Es un juego de palabras, ¿no? La respuesta o la acción divina en este asunto viene como una respuesta directa. Eso es lo que el texto nos está enseñando. ¿Cuántas peticiones se habían o se habrán acumulado llegando a este momento en la historia? ¿Cuántas peticiones habrán sido realizadas, ¿no?, para llegar a ese momento? Ninguna de estas peticiones habrá sido realizada en vano. Ninguna. Dios tomará en cuenta cada una de estas peticiones. Vamos a cambiar las ilustraciones. Es en el mundo moderno, se van acumulando a veces los correos electrónicos, ¿no?, en la computadora. Y tenemos la plena intención, ¿no? Me escribió fulano, y me escribió mi mamá, y me escribió otro hermano, y otro amigo. Y tengo ahí, ya estoy pensando en las respuestas. A veces las respuestas ya las tengo en mi mente, ¿no? Y es cuestión de sentarme y contestar, ¿no? Y si esto sucede cotidianamente con cientos de millones de correos electrónicos en todo el mundo, ¿no?, que se quedan archivados, que se quedan registrados ahí, no es absurdo decir que Dios tiene un registro, que Dios tiene una cuenta, que Dios sabe quién hizo la petición, en cuál momento, en cuál día, en cuál hora de la historia y cuántas veces se volvió a enviar el email. Estamos enviando el email cotidianamente, no es una ilustración. Y la respuesta afirmativa está aquí. ¿Me explico? Está aquí. Ahora, otro asunto. En un momento vamos a lanzarnos a estas trompetas. Pero esta ilustración nos puede servir en cuanto a estas trompetas y muchas cosas, incluso en nuestra vida cotidiana. Tantas personas que han comenzado a estudiar el Apocalipsis y se han dado cuenta de que son ciclos que se repiten y que hay tantos detalles y tantas cosas importantes en este libro y interesantes, incluso misterios y cosas que explican en realidad todo, ¿no? Que proporcionan una perspectiva verdadera de la realidad. Pero se acercan al libro y se preguntan, ¿por qué nos ha dicho todo esto Dios? O sea, ¿de qué nos sirve saber, por ejemplo, en un momento acerca de estas trompetas? Y la respuesta es la siguiente. Es una ilustración importante. Hoy día tenemos este fenómeno de video y de la capacidad de grabar un evento. Y la ilustración que nos ayuda aquí, la más sencilla, es de grabar un partido de fútbol, ¿no? Si por algún motivo no nos encontramos a la hora del partido, estamos trabajando, estamos haciendo algo fuera de la casa, o estamos, es un domingo, ¿no?, estamos reunidos, o estamos en algún lugar, se pone a grabar el partido. Estamos usando un ejemplo aquí de los deportes a propósito, porque nos sirve. Llegamos a la casa y no queremos saber quién ganó. No queremos saber qué pasó. No, esto echará a perder el partido, ¿no? De nada servirá saberlo, ¿no? ¿De qué? No quiero saber. Sí, tapo mis oídos, no prendo el radio en el carro, llego a la casa, digo a la familia, ni una palabra, ¿no? Tomo mi control remoto, tomo mi lugar, me paro o me siento, ¿no?, frente a la televisión. Y antes de comenzar a ver el partido, alguien entra a la casa gritando, no, perdieron. Escuchen lo que sucede. En el resto del tiempo, me pongo a ver el partido. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido? Ya sabemos que perdieron, ¿sí? Y estamos viendo y comenzamos a ver las malas jugadas, comenzamos a ver los errores, ¿no? Comenzamos a ver incluso los fouls, ¿no? Del árbitro que marcó mal, ¿no? Y comenzamos a, ¿no? A hacer un berrinche, hasta gritar. En un momento dado, hay personas capaces hasta de llorar. Están viendo cómo es que perdieron, ¿no? Y con las lágrimas, furiosas, ¿no? Enojadas. Escuchen lo que estamos diciendo aquí. ¿Pero por qué tanto rollo? ¿Por qué esa reacción? Perdieron, ya lo sabe. La persona lo sabe. Antes de hacer todo su berrinche, lo sabía. ¿De qué sirvió eso? Escuchen, lo que tenemos aquí, incluso lo vamos a ver en estas trompetas, es el partido ya grabado. Sabemos cómo termina. Sabemos quién ganó, ¿no? Sabemos lo que va a pasar. Es lo que está aquí. ¿Para qué nos sirve? Para que no hagamos un berrinche innecesariamente. Cuando parece que no, volvemos a leer aquí que dice que sí. Cuando vamos en... Es la primera mitad. Parece que van a perder. Y aquí dice, ganaron. ¿No? Ganaron. No sé si me explico. Pero el punto es importante. Aquí vemos cómo fueron contestadas peticiones que parecían no tener respuesta. Pero aquí vemos que sí. Aquí vemos que cuando comienzan estas trompetas, la gente no se va a arrepentir. Pero eso no cambia la historia final. Ganamos. Y desde la perspectiva de la escatología, es una ilustración muy sencilla, pero yo creo que puede ayudar. Porque cualquier persona puede leer esta historia, encontrarse a sí misma aquí en la historia y saber que terminará ganando. No importa lo que pudiera suceder en los capítulos intermedios, ¿no? O a mitad del camino, ¿no? O al medio tiempo, ¿no? No importa, porque sabemos cómo termina. Y si sabemos cómo termina esta perspectiva, ahora, si nos ponemos otra vez en la ilustración y sabemos que ganaron, nos ponemos a ver el partido, la mala jugada, nos da risa, ¿no? El árbitro chueco, no importa, ¿no? ¿No? Los errores del técnico, ni modo, ganaron. No sé si me explico, pero la actitud cambia totalmente en relación con lo que vemos que está pasando. ¿Me explico? Y eso es uno de los porqués de la escatología y el porqué del Apocalipsis. ¿Cómo te puedes poner triste si sabes cómo termina? ¿No? Pero lo que hacemos muchas veces es cerramos el libro y se nos olvida lo que pasó aquí en el partido, ¿no? Y no nos encontramos ya en ese partido, sino fuera del contexto de esta realidad y interpretamos las cosas como si fueran el fin del mundo para nosotros, cuando no son así. Ahora, esta perspectiva que estoy señalando con la ilustración nos sirve aquí. Porque como vamos a ver, muchas personas se preguntan, lo vamos a ver un momento, ¿por qué quiere Dios enseñarnos acerca de estas trompetas? Bueno, ya vimos en parte que estas trompetas vienen como una respuesta, ¿no? A las peticiones de todos los creyentes, de todos los siglos, ¿no? De toda la historia, ¿no?